Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde Valencia Radio, la 99.9. Esto es Abierto Mediodía. Estamos ahora mismito en la horita de las 10:46. Hoy es jueves 6 de noviembre de 2025. Temperatura máxima prevista 23 gradetes y la mínima 15 gradetes. Pero a mí, yo creo que hace más fresquete que otros años en noviembre. Porque otros años yo he llegado a finales de noviembre en pantalón corto y ahora ya no. Ahora ya estamos los dos con pantalón largo. También porque yo ya tengo una edad y ahora mismo pillo un trancazo importante. Pero yo creo que hace más fresquete que otros años. Y desde luego está lloviendo bastante. No siempre son lluvias de estas tranquilas y apetitosas, como pasó en Sevilla recientemente o como pasó ayer en Cáceres. Pero sí que está lloviendo bastante y dicen que esta semana bajarán las temperaturas, sobre todo para toda esa gente que no vive en este sector de esta orilla del Mediterráneo. Silvia Beño, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero de todo es expresar nuestro sincero pésame, nuestras grandes condolencias por una pérdida. Una pérdida que repercute en toda la ciudad de Valencia porque era un gran tipo y era un tipo que animaba muchísimo el cotarro cultural, sobre todo en unos tiempos que eran más difíciles que los de ahora. Hablamos de Manolo Morero, que estaba ahí al frente de la tienda Futurama, tienda conocidísima para los aficionados al cómic y para los que no eran tan aficionados a los tebeos. Estaba muy cerca de la FNAC, bueno, sigue ahí la tienda y podías ir a comprar desde novedades, clásicos, tebeos undergrounds, obras de arte y sobre todo los muñequitos que había y el merchandising. Era una tienda fantástica, se hacían presentaciones, coloquios, charlas. Yo recuerdo hace 25 años de ir con Mac Diego, Paco y Modesto cuando acabamos los viernes de la radio, que siempre hacíamos una paseita por ahí. Y en aquella época, como Mac Diego era bastante rico, todos comprábamos y llegaba Diego y lo pagaba todo con la tarjeta. Y bueno, claro, Manolo encantado de nuestras visitas y tal, porque tú ibas comprando y no sabías que Diego iba a pagar si no hubiésemos comprado más, para como esto y yo, que en aquella época estábamos bastante más pobres que él. Pero era un sitio de peregrinaje. Era la segunda tienda de cómics, es más antigua de España. La primera es una de Barcelona, o sea que en esto superamos ampliamente a Madrid y era una tienda conocida en toda España. Y Manolo también era un tío conocido en toda España porque era una eminencia.
Futurama empieza en el año 84.
Sí.
Yo recuerdo de niño, en el año 88-89, que me llevaban mis padres, se quedaban esperando y yo entraba y me volvía loco.
Claro, te volvías loco.
Me volvía completamente loco. Luego, tiempo después, conocí a Manolo, que era muy buen amigo. Yo a Manolo lo quiero mucho. Siempre que iba a Futurama, luego me acercaba al almacén a verle. Yo tuve la suerte de estar en una feria del libro de prescriptor en el apartado de Panini, de Marvel y eso. Y algún viaje que nos hemos hecho con Paco,
sí,
que venía Manolo, que nos partíamos de risa. Es que Manolo era un tío...
No, Manolo ha tenido una vida...
Vitalista, divertido, socio de Continental.
Socio
también.
Continental, socio de Juanjo Almendral en Continental.
Sí.
Y Pedro Porcel era el otro. Eran el terceto que animaba la ciudad desde sus propuestas nocturnas a Futurama, a todo. Hace la tira de tiempo montaron una editorial de TVOs buenísima también y descubrían
Arrebato
nuevos autores.
Comics,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y desde
y
luego...
hace muchos años teníamos sección.
Sí,
aquí.
Sí.
Hace
sí,
muchos,
¿verdad?
Muchos.
Yo, sí, sí. Pero mañana Juanjo Almendral, que estará destrozado. De hecho, nosotros ya sabíamos que estaba malito hace tiempo, porque luego al acabar el programa siempre lo comentábamos Mac Diego y Juanjo Almendral, que iba a verle muy a menudo. Y ayer, cuando faltaba una hora para acabar el programa, subimos una noticia, pero no quisimos decir nada porque estas cosas... Es mi sensación personal, ¿eh? No me gustan este tipo de noticias inmediatamente cuando sucedió porque me siento como muy carroñero, me siento... que la familia encaje la pérdida, a lo mejor hay familias que no se han enterado, pues un primo, un sobrino, una tía, alguien, y dices que primero los de la familia lo asuman, se enteren, etcétera, y nosotros ya al día siguiente pues intentamos hacer un pequeño homenaje. Mañana, por supuesto, Juanjo Almendral nos contará y Mac Diego nos contarán un montón de historias, pero lo que sí que nos interesa insistir es que era una presencia fundamental para la vida cultural valenciana y que era un tío muy ingenioso, con mucha chispa, con carácter, con personalidad, pero que gracias a gente como Manolo, Valencia siempre ha sido mucho más divertida y más culta, ¿eh? Y se han encargado de hacer un proselitismo pues hacia autores extraordinarios del mundo del TVO y bueno, también de los primeros en apoyar a Paco Roca, pues toda la gente Futurama y tal, y que tener una tienda como Futurama en Valencia es un auténtico lujo. Y la tienda va a seguir y esperemos que siga por muchos años, porque es un verdadero templo de sabiduría, de cultura popular. Así que nuestro más sincero pésame a la familia de Manolo Molero. Y mañana, de 1 a 2, nuestros queridísimos colaboradores Juanjo Almendral y Diego, pues nos contarán muchos más detalles de su fértil vida y de sus quehaceres, que eran muy numerosos y muy jugosos todos ellos. En fin, sin Manolo Molero, la ciudad es mucho más aburrida.
Y fíjate cómo se mide, al margen de su trayectoria profesional, que es impecable, la calidad humana está en el recuerdo de la gente.
Sí,
yo lo estoy viendo en redes, tengo amigos absolutamente destrozados, autores
sí.
que le están recordando, y ha salido unas fotos. Ahora te enseñaré una foto de una feria que hubo, que la foto la hizo el Flaco, que sale su majestad el rey Felipe cuando era príncipe. Entonces sale dándose la mano con Manolo y pone el príncipe de España y el príncipe del cómic, ¿no? O el rey del cómic. Y la foto es preciosa, la foto es muy, muy, muy bonita. Y bueno, yo lo quería mucho, mucho, mucho. Y
en fin, bueno, mañana hablaremos más de él y de todo lo que nos ha dejado. Y luego, como sabéis, yo todas las noches por las mañanas suelo hablar con Mon, porque siempre es cerrando los asuntillos que tenemos para el programa el día siguiente, que Mon se encarga de la producción y de la agenda, sirve de la realización. Y esta mañana me llama Mon y me dice: a las 10:45 tengo otro rino. Y le digo: pues vas a llegar tarde. Que no. Y digo: bueno, no pasa nada si llegas tarde, que tienes otorrino. Si llegas tarde, no pasa nada, que estamos Silvia y yo. Vale. Y ha llegado puntual, ¿eh? Pero luego he estado pensando y digo: hay muchos tipos de personas. Por generalizar, y abrimos un melón y luego seguimos con más mandanga. Por generalizar, están los que siempre quieren ir al médico y los que nunca queremos ir al médico. Es decir, yo caigo enfermo el fin de semana y el lunes y tal, y ni se me pasó por la cabeza ir al médico. Dije: pues me tomo Ibico, me quedo en la cama, sudo, me tapo, tal cual, apago el móvil, yo qué sé. Aunque me entre la tiritona. Pero a mí, ir al médico no se me ocurre nunca, Mon. Tengo que estar realmente mal. Que la última vez que creo que fui, resulta que tenía una neumonía bastante chunga, que me vacunaron y todo eso. Pero fui porque no podía andar.
Porque ya no podías dar un paso.
Pero luego está la gente que no lo critico.
Si hay algo que te caracteriza es la valentía. Eres un tío valiente.
No es por valentía. Que no es por valentía.
Por alusiones.
Es por más rollo y porque digo, a ver, pero si yo conozco gente... Bueno, que estaba la famosa anécdota que me contó un médico, que dice que un día le entró un tío de: hola, bueno, ¿qué le pasa? Que me ha picado un mosquito. Pero hombre, ¿y usted viene aquí ahora a urgencias? Es que era un mosquito tigre.
Bueno, es que a lo mejor era alérgico. Hay gente que es alérgica.
No era alérgico. Alérgico ni nada. Dijo: es que
yo soy alérgico.
Y dijo: es que creo que era un mosquito tigre. Y mejor me dijo: mira, no le metí un guantazo de milagro.
Eso es un caso entre un millón.
¡Ay!
Que sí.
Perdona,
que sí.
Hay gente que va y es de: oiga, que me miren. Bueno, pero usted tiene algo. No, pero como pasaba por aquí, que estaba aburrido, digo: que me miren, hágame pruebas de todo.
Mira,
ya
hay gente que no va y está infartada.
Pero hay gente, sí, que tiene un poco resfriado, que tiene eso, que tiene aquello, y va al médico enseguida. Que me parece muy bien, que yo no lo critico. Solo digo que creo que hay dos tipos de personas.
A ver, por alusiones.
¿Por qué te das por aludido?
No, por nada.
Pues porque es como una rata, has dicho no. Que me he ido al médico.
Al otorrino, bueno, que es médico,
vale,
pero en fin.
Por alusiones. Me parece indignante que te diga que tengo médico y no me preguntes: ¿estás bien? ¿Qué
es
te
verdad,
pasa?
Porque sé que estás bien.
Eso para empezar.
A ver,
ni
Mon,
se me ha ocurrido.
Ahí lo
te
siento,
lo
pero no estoy contigo.
Eso para empezar.
Ni se me ha ocurrido preguntarle: ¿estás bien? Digo, pues
¿tú cuando estás malo, quién te llama 3 veces al día?
Tú, porque es muy empático.
Pues no,
pero
te pases.
Pero tú cada 15 días vas a algún médico.
Vale.
O a tus amigos farmacéuticos,
vale,
que también les preguntas.
Sí, claro, a mis amigos farmacéuticos les pregunto. Y cuando algún amigo mío necesita algo, ¿a quién va?
A ti.
¿Eh? Porque conozco farmacéuticos. ¿Me puedes traer mandanga de la tele? cual, de la tal. Y yo, sí, no te preocupes. Que mi farmacéutico cada vez que voy se echa a temblar y te voy a acabar en la cárcel.
Mon tiene unos contactos con el mundo farmacéutico.
Pero es bueno saberlo.
Bueno, pues claro, yo qué sé, yo voy y digo, dame un poquito, dame
pero
un poquito.
Pero si yo solo hablo
y la
de
receta,
eso.
Digo,
pero si yo solo digo eso, que hay gente que enseguida va al médico
vale.
Y hay gente que hay que llevarles
ahora,
a rastras. Que no, me parece muy curioso, sí. Simplemente es eso.
Es muy curioso, pero la base es la misma, quiero decir. Poniéndote tú que nunca sí. Vas al médico y yo que voy cuando creo que
pues
no necesito.
Pues las veces que no va Ramón, vas tú.
Vale, punto número uno, y acabaré diciendo vale, por qué ido al médico, si vale. Quieres.
Sí,
si,
sí, claro
si
que
importa,
quiero.
Pero claro que no
quiero.
Te importa. Yo voy al médico porque a mí me, cuando me pasa algo me da terror que vaya más y voy al médico. Tú cuando te pasa algo no vas al médico porque te da terror ir al médico. O sea que en ambos casos...
Y porque
casos
creo es... que se va a pasar solo.
Sí, no, no.
Es una técnica
sí,
muy mala.
Pero eso es una técnica que yo tengo un amigo que es presentador de un programa de radio y dice, no, no, yo cuando
¿otro?
Pasa algo, yo... Me callo, paro, agacho la cabeza
y digo,
como sabes,
pues ya,
tú,
se pasará.
Pues ya se pasará. Pues hay veces que se pasa y hay veces que no.
Hay veces que no. Mi rodilla, que ha estado tres meses medio cojo, hasta que ya pasa tres y digo, pues sé que hay algo. Y por cierto, alucinó el traumatólogo y dijo, joder, te diste una buena fostia,
sí,
¿eh?
Sí, pero es que claro,
alucinó.
Como tú eres tan valiente...
Y me ha dicho, de aquí tres meses vuelve que quiero ver cómo evoluciona. Pues me lo dijo, que me dijo, se nota que
no,
fuiste a la legión.
Sí, 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 se nota que eres valiente. Yo recuerdo un amigo que tenías que te dijo, eso es... tal y
sí.
Lo único que te van a decir es que no corras. Pam.
Sí,
fíjate tú.
Efectivamente.
Fíjate
sí,
tú.
Pero si es que yo para el diagnóstico siempre confío en ti.
Hombre,
pero
recuerdo,
que no tiene nada que ver con el tema que he sacado.
Pero
ya veremos a más temas.
Os recuerdo que hay citas telefónicas. Yo
¿sí?
Por ejemplo con mi médica,
yo eso no lo sé hacer.
Médica o médico da lo mismo. Es que me he acostumbrado a decir médica.
Médica, médica, médico.
Yo,
con
lo,
no, médica
yo
con
lo
no.
Hago por, a no ser que sea algo que tiene que verlo o palparlo, yo lo hago todo por teléfono. ¿Cuántas veces aquí os
yo
he dicho?
Yo ni siquiera sabía que se puede llamar a médico por teléfono para que te diga
la de
algo.
La Seguridad Social, sí. Y además, que si tienes la app metida
pero,
en el teléfono...
¿Pero hay un horario de llamadas o...?
No, es dentro del horario que tú tienes tu médico de la Seguridad Social.
¿Pero si ella estaría atendiendo
tú
a alguien?
Tú utilizas el mismo espacio que otro que está allí, pero la cita es, en vez de presencial, telefónica.
Ah, o sea, tú primero pillas una cita telefónica.
Claro.
Vale, no
yo
es que llamas
cita.
Así, pues voy a llamar.
No,
a ver, hola.
Yo pido
doctor,
cita.
¿Qué tal, cómo está
y
usted?
Tienes dos opciones. Le das con el dedito a
sí.
Cita telefónica o le das
vale,
a cita
vale.
Presencial.
Pues fíjate, no lo sabía.
Entonces, por ejemplo, la última...
Claro, como no voy al médico.
La última analítica que me tenía que hacer, pues me tenían que ver cosas del riñón y colesterol y muchas cosas, yo le pedí telefónica. Entonces me llama, que te llama
vale, vale,
ella.
Ya, que se puede hacer telefónico. Ya
y claro, y te dice, oye, que te han salido que te
vale,
han salido fenomenal.
Bien.
Aún
vale.
Así le digo, envíamelos al email. Y me los envía.
Muy bien.
Vale, vale. No, pero la pregunta es, ¿vosotros sois de los que tiene aversión, por lo que sea, por cobardía como yo, a ir al médico? ¿O tenéis afición a ir al médico? Esa
no
es
tengo,
la pregunta.
No tengo,
a mí no me gusta ir.
Es que a mí me gusta ir al médico.
¿A ti?
A mí no
pero
me gusta.
¿Pero qué más te gusta en el mundo?
Por cierto, que
vamos,
me he encontrado a Willy de Barona que me dice, ¿qué no te atienden? Digo, pues llevo desde las 9:20 y estoy aquí esperando. Dice, luego
bueno,
luego
¿y por qué
saludo.
Has ido al otorrino? Pues si me vas a tus al otorrino, al del lumbago, a este, al otro... Bueno, al otorrino. ¿Por
porque
qué?
Porque me, hace 3 o 4 años me hicieron la última audiometría porque yo tengo, como le pasa a Silvia también y a mucha gente...
Tinnitus y
acúfenos. No, acúfenos no tiene todo el mundo.
Bah.
Y entonces tengo una caída en el 4000 y me dijo, esto hay que revisarlo para ver si va a más o va a menos. Y tenía que hablar con él para una cita para una audiometría. Que vaya a partir de febrero o marzo que me hacen
¿otra
una
vez?
No, no, una audiometría, es que no me la han hecho.
Bueno,
claro,
según dónde vayas,
no
como
te
como te como tengas que ir a la que tengo yo asignada en la Seguridad Social, que estoy, y vosotros lo sabéis, medio sorda como una tapia.
Porque ya vamos toda la vida con los cascos
claro,
de la radio, si
pues,
eso es como los
perdona,
DJs y todo
no,
eso.
Según ella yo estoy perfectamente. Yo no estoy
pues
nada
está.
Sorda.
Pues entonces, ¿qué problema tienes?
Que sí que estoy sorda, Ramón.
Sí, te he dicho que no es que no.
No.
Lo que pasa
no.
Es que tú quieres estar sorda para hacerte
no,
la interesante.
No, lo que pasa es que no quiere hacer cosas, no sea que yo luego diga, ay, es que no tengo capacidad auditiva.
Que me den la baja.
Claro, esas cosas.
Hostia,
o pedir una minusvalía.
Por sorderas.
O, claro, o... Empezar trámites de lo de la paguita.
Pide,
no, yo si me quedo.
Paguita por,
de todas acufe, formas, no. Te digo una cosa.
Es si, acufenecista.
Si, no, con, no, si te conoces,
de eso
te
solo no.
Paguita,
de eso
te
solo
yo,
te tienes que quedar sordo como una tapa y necesitar un sonotone.
Pues
espero no llegar a eso. Yo voy a vivir fenomenal cuando me pase eso, porque no me pienso poner un sonotone. Y a quien me vaya detrás, grábame esta
sí.
Cuña, sácame esto, tal y que cual. Yo no escucho nada.
Bueno. Hoy hablaremos con María Ruiz sobre las memorias de Rey, que sabéis que hay un revuelo enorme con todas las memorias de Rey. Hay muchas cosas que no cuenta, por ejemplo, dicen que de Bárbara Rey no habla. Hay bastantes personas de las que no habla, incluida la reina Letizia, tampoco habla, hay un ninguneo ahí. Y sí que dice que con Corina, sin nombrarla, para que no le meta un pleito, ahí fue un desliz que vamos, que le ha ido fatal en la vida con el desliz.
Está arrepentido.
El desliz se llama, le di 60 millones de pavos y se los ha quedado.
Para que me los
para
cuidara.
Desliz, ese desliz que ha podido haber tenido con nosotros, majestad. Hombre, que nosotros con 10 millones es nuestra tarifa. Y vamos, con 10 millones al emérito, le bailamos sardanas, el Pino Puente, le dejamos que no sé con un látigo si eso le entretiene. Madre mía, madre mía. Bueno, pues hablaremos con María Ruiz de todo esto. Y varios asuntillos. Enhorabuena, estoy muy contento que se haya comprado piso. ¿Veis cómo hay gente que sí que puede?
Ay, espera, que lo he leído, sí que lo he leído.
Sí se puede, Mon.
Que, espera, hombre.
Bueno. No le ha robado el dinero a nadie.
Ha sido un ático grande, vale.
Ático
sí.
En Chamberí. Penélope Cruz. 2 millones de euros.
2,5, creo.
Bueno, 2 y medio.
Bueno, pues, ya cuando
perfecto.
Pasas. Cuando pasas ya de 2
¿Ha robado el dinero? Mismo. No.
¿Es
de izquierdas? Sí, porque ahora está
invertir,
con Bardem.
¿Es de Holanda?
Porque cuando
¿Pero
estaba.
¿La ha comprado ella o la han comprado los dos?
La información es ella. Pero que me parece muy bien, ella no roba el dinero, ¿no roba? Pues que se compró un ático en Chamberí, que es un buen barrio, muy buen barrio de Madrid, pues estupendo. Tampoco me parece que haya que criticarla de, pues esta que es de izquierdas, bueno, es de izquierdas ahora, porque ella, cuando estaba con Tom Cruise, era un poco de la cienciología. Y antes, cuando estuvo con Nacho Cano, que era muy, muy, muy jovencita, también se hizo, en aquella época, Cano era muy budista y tal, pues ella también muy budista. Y ella siempre se deja llevar un poco de... Si mi novio es del Valencia Club de Fútbol, yo me hago del Valencia. Que luego se hace de la Almería, soy de la Almería. Siempre me ha dado esa sensación, pero que me parece también muy bien. Pero que se ha comprado un aticazo, pues estupendo. No sé por qué hay gente que tiene que criticarlo. Ella cobra por su trabajo, no ha robado a nadie y ya está. ¿Es por eso una capitalista horrorosa y tal y cual? Pues no, es una persona que tiene dinero y ya está.
¿Tú te has enterado de las declaraciones de la vicepresidenta con las casas que tienen inquiocupas?
Tengo una sobre eso, pero no.
Díaz exige, es un titular de OK Diario, ¿vale? Sí. Díaz exige expropiar las casas con inquiocupas para después entregárselas en alquiler asequible.
Bueno,
expropiárselo a... O sea, ya tiene bastante...
¿Estamos llegando a eso?
Es el pobre hombre o mujer al que no le pagan, que encima hay que expropiárselo.
Hay una mejor... Bueno, mejor no. Pero, claro, a ver, Yolanda ya es comunista, ¿eh? Aunque,
claro,
bueno,
¿verdad?
Sabéis
que
su hija parece que va a un bolso un poquito caro y ha dicho, pero si es una falsificación, pues...
No sé qué es peor.
Pues exacto, pues igual es peor que la niña use falsificación, porque eso va en contra... de gente que trabaja en la industria esta.
Y ella en tiendas de ropa de segunda mano para pobres no compra, ¿eh?
No, desde luego que no.
Vamos.
Pero hay una mejora aún con,
se
lo,
pone
con
el
los
tinte,
propietarios.
Como yo.
Atención, bienvenidos a esta España del 2025 que empieza a ser, en este tipo de asuntos, realmente chalada. Propietarios con inquilinos morosos, ajá, o sea que no pagan, pues los propietarios, pese a no cobrar la renta del alquiler, tributarán por las rentas que no cobran.
Perfecto. Claro, a esto se le
increíble
suma lo de tener
increíble
que seguir pagándoles la luz y el agua cuando hay gente que está con el aire acondicionado,
increíble,
la calefacción puesta, porque como no la
increíble
pagan, que le toca pagar al señor dueño,
o sea,
del piso que no le pagas,
o sea,
así
tú
vamos.
Imagínate que es una abuelita o un abuelito que tiene una pensión bastante humilde y modesta y que tiene un pisete, porque tiene un pisete que lo tiene alquilado a alguien porque dice, hombre, así completo mi pensión y tengo... Puedo vivir con mayor alegría y con mayor sabor los últimos años de mi vida. Bueno, se encuentran un inquilino que es un cara dura y que no paga, porque a lo mejor no es nadie vulnerable, sino simplemente un cara dura. Y entonces, este señor que no cobra, encima va a tener que tributar por una renta que no cobra.
Bueno, yo quiero...
Esto
yo
no
quiero,
es normal.
Yo quiero pensar que, como dijo el otro día Laura Montesinos, depende de las circunstancias, que si es una persona con una casa...
El propietario tiene que pagar, ojalá. El propietario tiene que pagar. Otra cosa es que el otro sea vulnerable. Eso es otro asunto. Aquí hay que separar. Mm. Que el inquilino
ojalá,
es vulnerable o algo,
no
es, pero eso es otra cosa.
Ojalá no sea así.
Pero no, el propietario tiene que pagar, ¿eh? Ahora... Igual, yo estoy contigo, un buen abogado como Jaime Navarro o así, gente así, porque es que esto,
claro,
yo no le veo demasiada legalidad. Pero de momento ahí está la historia, ¿eh? Tremendo, tremendo. Y una de historia, Mon. Pero saludo primero a Martín Reda. Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Quieres una pildorita histórica, Mon?
Sí, a mí me parecen apasionantes cuando las cuentas tú.
Por déjame eso te las traigo.
Dame un segundo.
Se vuelve patriótico cuando las cuentas.
Sí, ya lo sé.
Dame un segundo que vaya por el móvil, que estoy abriendo Instagram ya para ver vídeos de gatos.
Te la cuento, Mon.
Estás cogiendo lo que yo creo que vas
no,
a coger.
No, cachiporra para pegarte, no.
No.
Te la cuento. 1962.
Ya, porque está sacando ya el paquete
1960.
De tabaco.
Yo solo fumo por la tarde y no me trago el humo. 1962. Déjame, ¿no? 1962. ¿Estás oyendo los gatetes?
Sí.
1962.
Es mi gato Zape. Es mi gato Zape.
1962. Es cuando llegó el primer afroamericano a una universidad de Estados Unidos. 1962. Sin embargo, en España, en el siglo XVI, Juan de Sesa, con doble S, ya obtuvo una cátedra. Para que luego nos cuenten milongas de lo malos que éramos los españoles y tal y cual.
¿Con los negros
te
refieres?
Pero eso no lo cuentan, Mon. Sí, con los negros, con los blancos, con los indígenas y con todo el mundo.
¿Pero Juan de Sesa era negro?
Claro, que más negro que tú y que yo y que Kunta Quinte juntos.
Ya, pero es que...
Más negro que mis pulmones.
O no lo he oído...
No, se me ha escapado. Vale. Juan de Sesa, persona negra, ya obtuvo una cátedra y era catedrático en el siglo XVI. En Estados Unidos, hasta 1962, no tuvieron ningún universitario negro.
Bueno,
alucinante.
Y no se podían casar.
Alucinante, sí, alucinante. O sea, que no os engatusen.
Me dice un oyente como un tizón.
Eso.
Como país tampoco
existía. No, ya, pero no tienen ninguna leyenda negra y nosotros sí. Que ahí voy. Y yo no sé esto dónde va a ir a parar, pero vayamos con cuidadín. Lo de clonar perros. Se está poniendo de moda entre estrellas de Hollywood y estrellas de la farándula.
Es que cuando tienes dinero se ve que te aburres o te piensas que lo puedes hacer todo.
Hay algo siniestro. Tom Brady, la estrella está ya retirada del fútbol americano.
El guapetón ex marido de la Giselle.
Ha clonado el perro, la perra que tenían. Y parece ser que no es el único. Creo que Paris Hilton lo hizo también, Scarlett Johansson también y algún famosete más. Yo veo algo siniestro en esto, tío. Yo que he tenido mascotas, conozco gente que tiene mascotas y las quiere mogollón. Si eres una, por mucho que la quiera, que luego la quieres y los perros o los gatos es alucinante, sobre todo los perros con la mirada te transmiten una barbaridad. Pero eso que dices, hombre, clonarlo, es que insisto, veo algo siniestro. ¿Es el que ya tenía?
No.
¿Es otro? ¿Se ha vuelto más maligno? ¿Más benigno?
A mí es que me gusta más tener poder decir, pues es el hijo de mi perrete, tal,
claro,
o incluso
ejemplo,
el nieto, a mí me gusta más
eso. Claro, claro.
El ciclo de vida. Yo, sí. Además, la clonación, yo no sé si es como el VHS. ¿Tú te acuerdas que cuando pasabas de VHS, cuando te hacías una copia en VHS, cada vez iba perdiendo calidad?
Claro.
Entonces yo no sé si la clonación es un poco...
O si
con
una
el CD
fotocopia,
no, pero el CD tampoco aguanta.
Si una fotocopia hacías otra fotocopia, te iba perdiendo. Era la copia de la fotocopia de la copia.
Es muy Cronenberg, ¿no? Eso ahí de...
Eso era muy Marilyn Monroe, Madonna cuando se hizo rubia, Marta Sánchez. Que era la copia de la copia de la fotocopia.
Pero Marta Sánchez
muy bueno también,
era española.
Bueno,
y le puso letra al himno.
Yo no defiendo todo lo español. Yo soy crítico con muchas cosas. Yo defiendo, es como Corchones de la Nubi. Son valencianos, los defendemos. Pero los defendemos porque son muy buenos.
Sí.
Defiendo
Mudanbar,
sí, porque es una gran empresa. Defiendo Argimiro, sí, porque es un gran joyero. Y encima es valenciano. Te digo de verdad.
Es verdad.
Pero si un español que es una hortera o una española que es una hortera y no me interesa ni sus trinos ni lo que escribe porque es una hortera muy malo.
A lo mejor tampoco hay que decir que es española.
Sí, se dice, no pasa nada.
Sí, ya está. Pero es verdad que...
Pues claro que sí. Pues tengo más, cuidadito. Bien, ¿eh? No de historia, pero hoy tengo mandanga de la buena, ya verás.
Sí, pues yo me tenía que ir, pero creo que me voy a quedar porque esto es apasionante.
Quédate porque ya verás.
Es apasionante escucharte.
Quédate porque ya verás. Sabéis que han llegado de asociaciones de víctimas de la Dana, han ido al Congreso a hablar y tal y cual, y es muy llamativo lo que dicen, porque hay uno que ha dicho que Mazón y Sánchez lo hicieron muy mal, menos mal... Y luego, claro, hay otro que dice, es que lo hemos olvidado. Centrados como estábamos en Mazón Dimisión, hemos olvidado bastantes cosas. Y hay uno que dice, es que no podía entender cómo llegaban al día siguiente de los dos días adolescentes en bicicleta a ayudar y no llegaba el ejército, los bomberos, nadie. No lo pueden entender. Bueno, aquí ya os contamos, y os aseguro cuando lo dije, lo comprobé muy bien, que en la base de Vétera de Marines Había 2.000 soldados preparados para venir y les dieron la orden de que no se moviesen.
Eso es lo que no entiendo.
Cuando lo dije,
yo tampoco,
cuando
¿eh?
Lo conté aquí, luego tuve el mensaje de un oficial que está allí y dice, oye, que lo que has contado es verdad, tienes muy buena fuente de información. Y lo sé porque yo estaba. Es un oficial, no diré qué rango, pero es un buen rango. Y dice, no, recibimos la orden de no ir. Os recuerdo que la ministra Robles dijo, el ejército no está para ayudar en una inundación. Bueno, salvo que sea Marruecos, un terremoto. O sea, lo que sea, hay algo. Entonces, sí, al día siguiente van. Hombre, la ministra Robles...
En menos de 24 horas están en el extranjero para ayudar.
Llegó a decir eso.
No entiendo por qué aquí no pasó eso,
¿eh? En pandemia se desplegó el ejército.
Y sí. Y os recuerdo otra cosa. Porque es que, insisto, hemos olvidado ya lo que contó Posteguillo, que yo recomiendo que lo escuchéis una vez al mes al menos, como decía, y nadie, y amaneció y nadie, y por la tarde nadie, no llegaba nadie. Que en el Consejo de Ministros... que, por cierto, no suspendieron al día siguiente el pleno del Congreso porque había que asaltar el Consejo de Administración de la tele española, de la tele pública, y no lo suspendieron. Pero el Consejo de Ministros le hizo una foto a la ministra de Igualdad que tenía un folio y había escrito a Boli. Es nuestro momento, en plan muy carroñero, en plan decir, me froto las manos, aquí podemos hincar el diente al gobierno autonómico valenciano para que se den una toña y recuperarlo.
No les importamos nada.
No, es nuestro momento. Hombre, desde luego, el de la gente que ha perdido el piso, que ha perdido familiares, que ha perdido el coche, que ha perdido el negocio, te aseguro, querida ministra, que no era su momento. Entonces, a ver si no tenemos tanta amnesia y recordamos todo lo de Valencia. Que sí, Mazón, dimisión. Perfecto, ya se ha ido. Aquí desde el minuto uno dijimos, Mazón, dimisión. ¿Por qué? Por inútil. Pero luego, que Sánchez luego se fuese de viaje a la India, ¿eh? Y estaba ahí... tan Pancho con el recibimiento que los echaban flores y a la mujer y tal. Oye, que nos abandonaron, ¿eh? ¿Van a cesar las responsabilidades con la dimisión de Mazón? Pues yo quiero que vean a los segundos cargos que hay, a los altos cargos que hay por debajo de Mazón, y a algún consejero que hay dos que cesaron, y a los técnicos y al gobierno central de por qué no nos ayudaron.
Sobre todo cuando
¿por
alguien,
qué no nos ayudaron inmediatamente?
Dice... Es mi máxima responsabilidad, que fue la consellera. Sin embargo, la culpa es de los técnicos. Es tu máxima responsabilidad, la culpa es tuya.
Entonces...
Pero no es la primera vez. Si algo se ha demostrado es que cuando pasa una desgracia, véase pandemia, no importamos a ninguno de los a ninguno, porque sí, ahí se pasaba la pelota al gobierno central.
Mira lo de las mascarillas que ni caso, siquiera pasaban.
No, es que
los controles.
No. Es que recibieron los bomberos de Zaragoza que estaban llegando a Valencia.
Dale la vuelta.
Recibieron una llamada para decirles volved.
Es que
entonces todo eso habrá que investigarlo. Es que cuando llegaron a rechazar el ofrecimiento de cuatro países que iban a traer gente aquí para ayudar, referencia. ¿Por qué lo rechazaron? Pues habrá que investigar todo eso.
Desde luego.
¿Por qué nos abandonaron así? Ah, porque el gobierno es de un color y los de aquí son de otro. Oiga, que la gente que sufre no tiene color. Y la gente que ha perdido todo lo que ha perdido por culpa de estas inundaciones, lo de menos es su ideología.
Oye,
hay que ayudarles.
Y los que vinieron desatendiendo eso de dar la vuelta, luego se las han visto mal, ¿eh?
Mira,
o sea, encima eso.
Mi amigo Paco de Altura me dice, y es cierto, y hay que recordarlo, los tres primeros días solo éramos voluntarios, Ramón. Y Paco lo sabe porque el primer día o el segundo ya estaba allí, ¿eh? Los tres primeros días. ¿Pero qué clase de país es este? Medios para que viniese gente sí que habían. Pero si vinieron televisiones. Y lo que dijo una víctima, bueno, un damnificado de la historia, dijo, pero si llegaban chavales, adolescentes en bicicleta, ¿cómo no llegaba lo demás? Pues habrá que investigar todo esto. Digo yo. Pues si fuésemos un país serio, desde luego se investigaría y habría que depurar bastante responsabilidad.
Ya se habría investigado, pero mira, un año después, ¿cómo estamos?
Y hablando de los adolescentes que fueron ahí, porque si algo sirvió lo de la Dana, es para demostrar que la gente joven no está tan apardalada como creíamos y que cuando la ocasión es importante, pues fueron los primeros en llegar y en bicicleta la mayor parte de ellos o algunos de ellos. ¿Es la juventud actual la más sana que ha habido en el último medio siglo en España o así? Es la que menos fuma y la que menos bebe. Y fumar, entiendo, por tabaco y cannabis. Y
la que menos se droga.
Eso digo. Fumar me refiero al fumel. La que menos fuma tabaco, porro, y la que menos bebe. Y yo creo, esto lo añado yo, la que más va al gimnasio. Curiosamente, se ha detectado un aumento entre ellas de bebida y de fumel de canuto y de tabaco. Entre ellas. No sé por qué, pero hay un... hay un aumento ahí de ellas. Pero vamos, qué bien, que tenemos una juventud relativamente sana, sobre todo si la comparamos con la de los 80 y los 90, que os voy a contar. Y 93 años. Cumple 93 años. Hoy ya tiene 93 años.
Dame más pistas, porque creo que lo he leído y ya no me acuerdo.
Lleva un pañuelito de obrero en la cabeza, con cuatro puntas. Y lleva barba, y suele llevar una brisa. Es pintor, escultor de Castellón.
Ah, es verdad, Ripollet. Sí, sí, sí.
Tiene 93, colegas.
Sí.
Por eso traía la noticia, digo, que tiene 93, pues 93.
Y también tuvo una infancia bonita, ¿eh?
Sí, sí, 93 años.
Madre mía.
Flipante, ¿eh?
Yo lo vi en descapotable en la boda de un amigo mío en el año 2018 o así. Pasó en Castellón conduciendo él.
¡Qué gracia!
Sí, sí, sí.
Con el pañuelito.
Hablo de junio de 2018.
Sí, 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 sí.
Siete
sí.
años.
Y recibo un mensaje de Miguel que me hizo algo muy bueno, Mon, por lo de que los propietarios de un piso, aunque no reciban la pasta del alquiler, tendrán que pagar
el tributo. ¿Es amigo mío también?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Empieza por R?
No, por C.
¿Por C?
C.J.
Vale, 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 hombre. Mi amigo C.J.
Y me dice, claro, luego se quejaron algunos de que hay peña que tiene un piso y no lo quiere alquilar. Pues no me extraña. Entra la inseguridad jurídica. Que se te mete un inquilino. Ay, que soy vulnerable, ya no te paga. Otro, que no es vulnerable, pero simplemente es un jeta. Y tú encima tienes que pagar la tributación y los impuestos. Pues claro, hay gente que... Es que hay gente que no quiere alquilar el piso. No me extraña.
Normal.
No me extraña. Y luego que ya sabéis que lo de Nueva York, uff, ya veremos cómo acaba. Ya veremos cómo acaba. ¿Quién es el que ha ganado? Un nene de papá. Un pijiprogre de los de toda la vida. Casi, casi de Podemos. Se cumple la tradición. Soy muy de izquierdas, eso sí, he vivido de maravilla, que mi papá y mi mamá tenían
dinero y todo tal y cual, ¿eh? Hacer la revolución que tienes la vida asegurada, ¿eh?
Ya, pues...
Eso ha sido toda,
pues,
toda la historia.
Pues por
los
eso...
Hippie, los hippies,
pues
¿de
por eso
venían?
Son de todos nenes de papá. Pues claro, por eso son unos estafadores.
Claro, clase trabajadora hay muy poca gente que puede llegar ahí.
Por eso son siempre unos estafadores. Porque luego ellos sí quieren vivir en la mansión, o en el caso de Blonde Gala pagar. Ellos, claro, y los hijos, no, los míos a privado, ¿eh? Uy, a ver, se ríe, hombre.
No te rías, Mon, quieren llevar sus hijos para que no vayan con marroquíes y ecuatorianos.
Voy a hacer una prueba. Voy a hacer una prueba un día y no voy ni a levantar la mano ni nada. Y estaré las 3 horas y media, estaréis hablando vosotros.
Calla, hombre.
Uy, qué cansado.
Mira, tonterías.
¿Puedo hablar? Bueno, mira, pues mira.
¿Quieres
pues
hablar? Habla.
No, ahora no quiero.
Habla.
Ahora no quiero.
Habla porque luego vendrá Paco Delgado y nos hablará de Rafael.
Cuando hablemos de física cuántica, a ver lo que haces para coger y decir, bueno, física cuántica es que Pablo Iglesias e Irene Montero.
Pero a ver.
Pero bueno, no pasa nada.
A ver,
como si yo
nunca
estuviera todo el rato
de
hablando de la boda de Aznar.
Pero es que es alucinante que aún haya gente que... Pero ¿quién defiende la boda de Aznar? ¿Quién la defiende?
Que te digo que es mezclar churras con meninas.
No,
que me da risa que estés hablando
del
alcalde de Nueva York y acabes hablando de Pablo Iglesias.
Porque es el mismo perfil. Es exactamente ese perfil, Mon. Es el perfil. No.
Céntrate, Ramón, da lo mismo.
Que ya se sabe. Y musulmán en la ciudad donde caen las Torres Gemelas. Y la gente dice, no, que como es pasa en Nueva York. No, está todo conectado. Está todo conectado. Lo que pasa en Londres, en Nueva York, en Burriana, en París, en Tánger, está todo conectado. Que hoy el mundo es una cosita muy global. Pero eso que ya se está sabiendo un poquito lo que él vendía, que luego ya veremos. Es de la violencia es un constructo artificial, creo que ha dicho, o algo así, o que no existe. Se supone que de delitos menores que hay gente en la cárcel, quiere vaciar las cárceles con esta gente. Y se supone que también piensa reducir el presupuesto de la policía. ¿Sabes cómo va a acabar Nueva York? Como Gotham City, con un pingüino.
Oye, pues...
Y con las 5 familias pillando poder. Las 5 familias. Ya verás, con un pingüino. Y con un marsupial.
Bueno, y luego
hablando
ya...
De pingüinos, hablando de pingüinos.
Increíble,
tú sabes,
amigos,
que Pablo Iglesias...
¿Qué? ¿Tiene un pingüino en casa? No me extrañaría.
Oye, son súper inteligentes los pingüinitos.
Sí, sí.
Hay que recordar que la ciudad de Nueva York, que hubo un año, que fue el año 81... que está considerado el año más violento, que de hecho hasta tiene...
¿Una película?
Hasta tiene una
peli. Tiene una peli muy buena.
Nueva York, hasta que llega Rudy,
Claro.
Eso era...
Eso bueno, era Taxi Driver.
Prácticamente.
Pues,
y
todo cíclico.
Y hay que recordar cuando se va el justiciero de la ciudad, Charles Bronson, que es la tercera,
que llega un
que
caos.
Se va al Bronx, llega un caos. Y es un espectáculo claro. De peli. O los Warriors o todo eso. Pues bueno,
claro.
Ya veremos.
Pero bueno, que va a resultar muy interesante seguir el experimento de New York, New York. Ya veremos qué es lo que sucede. Ya veremos si sobre el Empire State colocan un minarete tarde o temprano. Muy interesante también ver los propios vídeos que se graban los hermanos musulmanes, cómo calculan que para el 2060 ya habrán ganado en Europa. Sabéis que hay teorías que dicen que Inglaterra está perdida, que Francia está casi casi, y en Italia menos mal que la Meloni ha salido y ha dicho, oye, aquel que no le guste el crucifijo, nuestra región y tal, a su país. Que se vaya a su país, si no hay ningún problema. Tú no quieres el crucifijo tal y cual, que es una cosa cultural, a tu país. Los demás países llevaremos. Marine Le Pen, que yo grabaré un subión, ha dicho, no, si gano, al islamismo radical y a las mezquitas radicales que imparten mensajes de odio y tal, fuera. Todo eso fuera. O toman medidas, o ya veremos en ciertos países. Pero el experimento en Nueva York va a resultar muy, muy, muy interesante. Y 50 años se cumplen.
50...
50 aniversario, Mon.
Año 75.
Pues la Marcha Verde.
Ay, es verdad.
La Marcha Verde. ¿Quién estaba en Tánger cuando la Marcha Verde? Servidor. ¿Y qué dos máximos momentos emocionantes vi yo en Tánger pegado? Porque vivíamos en el primero y se veía muy bien lo que pasaba en la calle. Pegada mi larga nariz contra el cristal, hay dos momentazos. Uno, el estreno de Operación Dragón en el cine Mauritania que estaba enfrente. Que llegó tal muchedumbre de peña.
Disturbios.
Disturbios, vamos, que yo estaba diciendo, mamá. Rompieron todas las cristaleras de las puertas, llegó la poli moruna y empezó a tirar de goma y a dar con la porra a todo el mundo. Pero vino una muchedumbre a ver Operación Dragón de Bruce Lee. Ese fue uno de los momentos cumbres en Tánger de mi vida pequeña. Pequeña porque tenía 8 o 9 años. Y el otro, cuando la Marcha Verde, todos los días... Salían todos de romería, que la frase de mi madre era, pero así qué pasa, que no te le vaya ninguno. Y nadie trabajaba, efectivamente. Ahí currar, en los 70, no. Entonces, iban todos por la calle con grandes retratos de Hassan II. Ahora, coreaban en árabe. Y yo también mirando, porque era un colorido que había ahí, era pa' aquí, pa' allá, con los retratos. Y porque mi amigo Francesco Cavasuti, su padre tenía una pequeña empresita, con dos camioncetes y le requisaron los dos camiones. Y entonces en clase, en el cole, eso fue que a mi padre le han quitado los camiones. Y yo dije, ¡oh, qué drama los camiones! Porque claro, requisaron todos los camiones para llevar a toda la muchedumbre allí. Dos grandes momentos de mi vida. ¿Has visto?
¿Te acuerdas? ¿Fuiste a ver la película o no?
No, yo no. Yo a esas edades no. Mis padres no
había
me
una, había
a ver
una
esas
gran
cosas,
película
no.
En esa época que yo, era yo... Lo verde empieza en los Pirineos. Sí,
No. Yo empecé a ver las películas de karate kung fu y eso cuando vengo ya a vivir a España, en Alberic. Que el primer amiguito que tuve me dijo, ¿has visto alguna película de Bruce Lee? Y dije, no, yo era muy pedante, ninguna, yo sigo en desprecio. Y me dijo, pues yo las he visto todas varias veces.
Cuenta,
y dije, tía, creo que venía de un sitio un poco asilvestrado.
Cuenta la primera vez que fuiste al cine de verano y viste un flashback, cómo reaccionaba la gente, que es maravilloso.
Que no, que ya teníamos 16 y 17
¿Ah, sí?
años, ¿eh? No, eso no era de pequeñitos, me acuerdo.
Parece maravilloso.
No daré nombres, pero estábamos todos, porque, claro... La gente joven no lo sabe, pero la gran distracción en la adolescencia era ir al cine, porque no deja de entrar en los discos, tal, entonces siempre al cine. Y yo me acuerdo que eso, que había un flashback o algo, que estaba el personaje, la cámara se acerca, tirurín, incluso poniendo una espiral, ¿eh? De si iba a la infancia.
Sí,
entonces,
en las pelis en blanco y negro, sí, me acuerdo.
Y los colegas eran de, ¡oye! ¿Y si ahora aquí es? ¿Qué ha pasado? Pero, uy, y este,
ahora es de Nit.
Y down and shit, pero qué es Denis, entonces yo trataba de explicarles, no, es que esto está recordando el personaje y nos hemos ido atrás y tal y cual, pero no lo pillaban. Y eso era maravilloso. Era maravilloso.
Que he escuchado en mi vida.
Era maravilloso.
Yo tampoco lo he oído nunca, pero bueno. En fin.
Cada uno ha tenido su tipo de infancia.
Ya.
¿Sabes qué tema hemos elegido Silvia y yo de primer disparo?
A ver.
Que si este cantante y actor Kruner ahora viese lo que está pasando, alucinaría.
Hombre.
Hablaría con los Gambino, con los Bonanno, con los Genovese.
Era demócrata, ¿eh?
Hablaría. Sí, era demócrata y amigo de todos los gánsteres.
Bueno, que
hablaría con ellos. Hablaría con Sam Giancane y con todo el mundo a decir, absoluto hay que cambiar.
Él no era ningún gánster. Lo que pasa es
hombre,
que era,
le
cantante y todo americano.
Le molaba ir con los malotes.
Pero
anda que no le molaba.
Una de las mejores personas que de este mundo.
¿Quiere que es decir que he conocido?
No, bueno.
Bueno, pero es un una de sus personas preferidas, que tiene muchas.
Pocas veces he llorado tanto como cuando murió Sinatra. Volví a casa y pusieron Fly Me to the Moon y tuve que parar a llorar.
Acuérdate que hemos abierto el melón de ¿sois de los que van al médico enseguida o procuráis retrasarlo? Acuérdate que hemos abierto ese melón, ¿eh?
Sí.
Que luego volveremos con ese melón y con Martín, ¿eh?
No sé yo.
New York de Frank Sinatra, Mon, hemos puesto.
¿Te vas a quedar a escucharla?
Me voy a quedar.
Lo digo porque como estás cogiendo ya el paquete
me
de
me voy a quedar a hablar con Martín.
No sé, en el segundo disparo.
Me voy a quedar a hablar con Martín.
Va a hacer un chazam.
¿Por qué te quitas los cascos?
New York, no son cascos, sí, es picanillo.
Pero si
porque tengo que resolver llamadas telefónicas.
Porque
al médico.
Trabajo en varios sitios.
Porque tienes el móvil. Tengo que llamar ahora a las provincias.
Tiene que llamar al médico, Mon.
Para decirle ese gol articulín.
Al médico no vas, ¿eh? Pero al fumeles no te lo pierdes.
Porque si no fumase tendría que ir al médico. Exacto. Por el monazo. Exacto. New York, Mon, de Frank Sinatra. A lo mejor aquí poco la prohíben y será.
Tú sabes.
Y será Islamabad y será Mabad.
Tú sabes que cuando salió la peli de Scorsese hicieron un tema y no le gustó a Scorsese y dijo: dale una vuelta que la canción no me gusta. Y entonces es cuando salió la canción de New York.
No sé. ¿Qué te crees? ¿Que no lo sé? Claro que lo sé.
Estoy retrasando
tu visita. Pues la pongo o no la pongo.
Lo van a cambiar. Ahora será Islamabad, Islamabad.
Hablando de New York, Pablo Iglesias.
Hola. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. It's up to you, New York, New York, New York.
99.9 Valencia Radio.